Si uno imagina por un momento que nuestra mente funciona, digamos, exactamente igual que el algoritmo de una red social.
Ajá, como un feed de Instagram o algo así.
Exacto. O sea, sabemos, porque está comprobadísimo, que estas grandes plataformas de tecnología se diseñaron sabiendo que lo que vemos, lo que escuchamos y consumimos, nos influye al 100%.
Claro, nos programan todo el tiempo.
Sí, nos moldean las preferencias, nos alteran el estado de ánimo. Pero, y esto es lo loco, cuando salimos de la pantalla y entramos al mundo físico, pues solemos ser increíblemente ingenuos.
Uf, demasiado.
Caminamos por la vida, o sea, creyendo que es posible, no sé, rodearnos de caos, de pura negatividad o de personas destructivas y que de alguna manera mágica vamos a salir ilesos.
Sí, como si tuviéramos un escudo protector invisible.
Totalmente. Y bueno, en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a analizar precisamente cómo nuestro entorno moldea el carácter.
Que es un tema fascinante.
Lo es. Y para eso vamos a usar como mapa la transcripción de una sesión en vivo donde el autor Ricardo Jiménez lee y desmenuza el capítulo 8 de su libro El arquitecto del carácter.
Y fíjate, interactuando directamente con su audiencia, lo cual le da un toque muy especial.
Exacto. Entonces la misión hoy es desentrañar todo esto.
Y, a ver, el material de esta sesión es súper revelador porque despoja a las relaciones de cualquier, digamos, romanticismo. O sea, nos obliga a mirar nuestro entorno no como un simple accidente, sino como una estructura que o te sostiene o te aplasta. Y para anclar esta exploración, Jiménez rescata una premisa que viene desde el filósofo Heráclito. Él decía, lo que haces es en lo que te conviertes.
Claro.
Y bueno, por extensión lógica, las personas con las que compartimos esas acciones todos los días, pues terminan siendo el cincel que esculpe nuestro propio carácter.
O sea, no existe tal cosa como la neutralidad ambiental.
Exactamente. Nadie construye su carácter en absoluta soledad.
Y bueno, si ya establecimos que el entorno nos programa con la misma eficacia que un algoritmo despiadado, surge una pregunta que, digo, es obligada sobre la naturaleza humana.
¿Por qué lo permitimos?
Exacto. ¿Por qué abrimos la puerta a influencias que en el fondo sabemos que son nocivas?
Sí.
Porque el texto de Jiménez sugiere que rara vez es por un acto de rebeldía, no, o por masoquismo consciente.
Claro, no es que uno diga, ay, me voy a destruir hoy.
Para nada. El origen suele ser, pues, mucho más primario.
Es que el origen, y esto es clave, es el hambre emocional. Jiménez identifica este concepto como el punto ciego más grande en la construcción del carácter.
El hambre emocional.
Sí, porque existe esta creencia que es peligrosísima de pensar que uno puede exponerse a individuos vacíos o violentos o muy falsos y mantenerse inmutable.
Como si no te fuera a salpicar.
Exacto. Pero la psicología conductual nos demuestra todo lo contrario. O sea, las malas dinámicas relacionales no solo nos acompañan, sino que nos deforman.
Nos van moldeando en silencio.
Totalmente. Te modifican tu lenguaje cotidiano, alteran la línea de lo que consideras aceptable y pues terminan recalibrando tu brújula moral por completo.
Es que, digo, las personas no eligen un entorno destructivo por falta de opciones, o sea, matemáticas.
Claro que no.
Lo eligen desde un profundo vacío interno. O sea, están buscando llenar una necesidad desesperada de ser vistos, de recibir validación, o simplemente de mitigar ese terror absoluto a la soledad.
Y ese mecanismo de compensación es fascinante si lo analizamos bien.
Sí, de hecho, a mí se me ocurre una analogía. Ir a buscar amigos o socios desde la carencia emocional, o sea, desde ese vacío, es el equivalente psicológico a ir al supermercado cuando uno se muere de hambre.
Uf, sí, el peor momento para hacer compras.
Exacto. Quien hace las compras en este estado, pues termina llenando el carrito con pura comida chatarra.
Papitas, dulces, todo lo que hace daño.
Totalmente. Porque en el fondo, uno sabe que sus productos no nutren, ¿verdad? Sabes que a largo plazo te van a hacer daño.
Claro.
pero en ese instante preciso, la urgencia de saciar el vacío es muchísimo más potente que cualquier raciocinio a largo plazo.
Y la analogía del supermercado ilustra perfectamente este sesgo de corto plazo. Porque, a ver, a esto hay que sumarle un factor de camuflaje social.
¿Cómo? ¿Así, camuflaje?
Pues que las relaciones perjudiciales casi nunca anuncian su toxicidad. O sea, no llegan con un cartel luminoso que dice, advertencia, te voy a destruir.
¡Ja! Claro, sería mucho más fácil si fuera así.
Totalmente. Por el contrario, suelen presentarse envueltas en un empaque súper atractivo.
Ajá. Oportunidades, dinero.
Exacto. Oportunidades de negocios muy lucrativos, o acceso a círculos de poder, estatus, o incluso una promesa muy seductora de pertenencia.
De ser parte del grupo.
Sí, te dan un asiento temporal en una mesa donde siempre quisiste que te invitaran. Y ese espejismo, pues, adormece cualquier instinto de precaución que uno pueda tener.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Y para comprender la gravedad de esta, digamos, dieta emocional y cómo puede distorsionar una vida entera, el material nos ofrece un caso de estudio inmejorable.
Sí, la propia historia del autor.
¡Exacto! Porque Jiménez no plantea esto como una fábula moralista desde un pedestal, o sea, él expone su propia caída.
Una caída muy profunda, además.
Sí, todo este proceso comenzó a raíz de un trauma personal muy específico en su vida, que fue la muerte de su padre.
Ajá.
Y esto detonó en él una ambición, pero desmedida, por acumular riqueza.
Es que el fallecimiento de su figura paterna generó una fractura. Que él intentó reparar mediante el éxito financiero, que es un mecanismo de defensa súper clásico.
Totalmente.
Entonces, inició un negocio en el sector automotriz allá en Puerto Rico. Él compraba, reparaba y vendía vehículos. Y desde una óptica externa, la narrativa era, pues, el arquetipo del triunfo capitalista.
Claro, el éxito visible.
Sí, se rodeó de autos de carreras, grúas, motos acuáticas, un flujo de dinero constante. Y la sociedad, pues, aplaude ese tipo de métricas, ¿no?
Siempre.
Pero internamente, el autor confiesa que todo ese caparazón ocultaba una autoestima sumamente frágil y una necesidad voraz de aceptación social.
Y fíjate que ese contraste entre la fachada de éxito y el vacío interno fue el catalizador del desastre.
Sí, ahí empezó todo.
Su afán por expandir el negocio lo llevó a empezar a venderle automóviles a figuras del narcotráfico. Y a grupos criminales colombianos que operaban en la isla.
Que es un salto enorme, ¿no?
Sí, y detengámonos en este punto, porque es crucial entender la mecánica de la corrupción moral. O sea, el autor no se despertó un martes diciendo, ah, hoy decido convertirme en cómplice del crimen organizado.
Claro que no.
Él empezó queriendo encajar, pero a ver, ¿cómo se explica ese proceso gradual? O sea, ¿dónde la justificación mental cruza la línea hacia la complicidad absoluta y sin que la persona note el abismo?
Pues mira, la mecánica de la corrupción moral opera mediante dos cosas, la disonancia cognitiva y la compartimentalización.
Ok, suena técnico, pero tiene sentido.
Sí, y Jiménez describe su propio diálogo interno de aquella época, lo cual resulta escalofriante por lo ordinario que suena.
¿Qué se decía a sí mismo?
Él se repetía constantemente, mientras la venta del vehículo sea legal, no hay ningún problema. O sea, yo no participo en sus actividades ilícitas, simplemente les ofrezco un producto.
¡Wow!
La excusa perfecta.
Exacto. Este es el ciclo destructivo en su forma más pura. Comienza tolerando un comportamiento dudoso en el entorno. Luego lo justificas mediante tecnicismos legales o de lógica.
Claro, él no estoy haciendo nada malo directamente.
Sí. Y finalmente, se normaliza. ¿Por qué? Porque tu círculo cercano actúa igual. Y de pronto, la línea divisoria desaparece por completo.
La moralidad no se quiebra de un golpe, ¿verdad?
No, para nada. Se erosiona milímetro a milímetro.
Y el resultado de esa erosión, digo, no fue una simple advertencia menor en su vida.
Uf, no.
Las consecuencias materiales fueron devastadoras. ¿Jiménez pasó 5 años y 8 meses en una prisión federal?
5 años.
¿Sí?
Perdió casi 6 años de su vida expuesto a un entorno extremo. O sea, llegando a sobrevivir al motín carcelario más grande en la historia de Puerto Rico.
Es increíble.
Y todo esto derivado de una incapacidad fundamental para decir no a dinámicas que, bueno, sí, alimentaban su ego temporalmente, pero estaban minando los cimientos de su carácter.
Es que la prisión representó su punto de quiebre, obviamente. Pero la verdadera demostración de la tesis del libro ocurre durante su proceso de reconstrucción.
Cuando sale.
Exacto. Al salir en libertad por ahí del año 2000, Jiménez abandonó su entorno original. Se trasladó a Texas y empezó desde cero.
¿Un cambio radical?
Sí, y el material revela un detalle biológico y social asombroso sobre este cambio de residencia. Tras 26 años viviendo en un entorno distinto, relacionándose con la cultura mexicana, viajando por los 32 estados de México...
Y casándose con una mexicana, claro.
Exactamente. Después de todo eso, su marcado acento puertorriqueño se desvaneció casi en su totalidad.
Es que esa es una manifestación física irrefutable de su argumento central.
Totalmente.
O sea, el ser humano no se limita a imitar las ideas de su círculo íntimo. Absorbe la cadencia, el tono, el vocabulario, hasta las posturas corporales.
Somos esponjas.
Sí, físicamente nos transformamos en el reflejo de nuestro hábitat. Y bueno, ante la evidencia de que somos tan moldeables y viendo las repercusiones extremas que tuvo esto en la vida del autor, pues surge una necesidad ineludible.
De diagnosticar nuestro propio ecosistema, claro.
Exacto, antes de sufrir una desviación similar.
Y para abordar ese diagnóstico, el capítulo no se queda nada más en la anécdota, no, en la narrativa autobiográfica.
No, nos da herramientas.
Sí, propone una metodología clínica. Jiménez detalla lo que denomina el ejercicio 8, revisa tu círculo.
Que es durísimo de hacer.
Sí, es una auditoría rigurosa y sin ningún tipo de sentimentalismo sobre las influencias que tenemos actualmente.
Ajá.
Las dos primeras fases del ejercicio te exigen documentar una lista. Tienes que poner a las 5 a 10 personas que ejercen mayor impacto en tus decisiones y en tu estado de ánimo diario.
Y luego evaluar qué tipo de influencia representan, ¿no? Empíricamente.
Exacto. Pero aquí hay algo interesante.
A ver.
En este paso del ejercicio, el autor plantea una exigencia que, o sea, creo que amerita debate.
Lo de las redes sociales.
Sí. Él insiste en que esta lista debe incluir a las voces del entorno digital, como creadores de contenido o figuras de redes sociales.
Ajá.
Y a primera vista resulta difícil equiparar el nivel de influencia, ¿no? O sea, puede una figura proyectada en la pantalla de tu celular que ni siquiera conoce tu existencia.
Que no hay vínculo bidireccional, claro. Exacto, puede alterar tu brújula moral con la misma intensidad que un miembro de tu familia o un socio de toda la vida.
Pues la psicología moderna del comportamiento valida completamente la postura del autor.
Sí.
Sí, basándose en dos vectores principales, la frecuencia y la fricción.
Ok.
O sea, aunque la relación sea parasocial y unidireccional, el impacto es innegable. Piensa en esto. Es posible que tú converses con tu hermano una vez a la semana, ¿verdad?
Sí, suele pasar.
Pero quizás escuchas a un comunicador digital durante 2 horas diarias.
¡Wow! Es cierto.
Y esas voces entran en momentos de alta receptividad. Mientras conduces en el tráfico, mientras trabajas o justo antes de dormir.
Cuando tienes las defensas bajas, digamos.
Exacto. Entonces, la auditoría exige cuestionar si esos individuos, ya sean físicos o digitales, nos aproximan a la verdad o nos facilitan excusas.
O si nos fortalecen o nos debilitan.
Sí, y plantea una métrica clave. Observar si nuestro círculo nos confronta ante nuestros errores o si, por el contrario, se dedican a celebrar nuestro desorden.
Uf, ese concepto de celebrar el desorden ilustra una dinámica que es muy común. O sea, frecuentemente confundimos el apoyo incondicional con la permisividad nociva.
Todo el tiempo.
Consideramos un gran aliado a quien nos aplaude los malos hábitos.
El que te dice, sí, tú hazlo, no pasa nada.
Ándale, exacto. Y las siguientes fases de la auditoría, los pasos 3 y 4, te obligan a enfrentar los motivos ocultos de esas relaciones.
Que es la parte que duele.
Sí. Requieren identificar a qué personas mantenemos cerca, motivados exclusivamente por el miedo a la soledad, o por pura inercia, o por conveniencia.
Ajá.
Es un llamado a detectar las lealtades tóxicas y admitir qué carencia personal de nosotros les facilitó el acceso.
Es que identificar la carencia propia es el núcleo terapéutico del ejercicio.
Porque si no, repites, ¿no?
Exacto. Un error súper común al intentar mejorar tu entorno es enfocarte únicamente en la purga externa.
Sacar a todos de tu vida.
Sí, expulsas a los individuos destructivos, pero omites sanar el vacío emocional que funcionó como la puerta de entrada.
Claro, dejas la puerta abierta.
Exactamente. Si esa necesidad de aprobación o ese terror al rechazo permanecen ahí intactos, la sociología te advierte que el patrón se va a repetir.
Vas a buscar a otra persona idéntica.
Eventualmente buscarás a nuevos actores, sí, con identidades distintas, pero para ocupar exactamente el mismo rol destructivo en tu vida.
Entonces, el foco debe estar en clausurar la vulnerabilidad, o sea, no solo en cambiar a los personajes de la obra.
Tiene que ser desde adentro.
Tiene muchísimo sentido. Y la quinta parte del ejercicio empuja a la acción concreta. Completar una directriz clara sobre a quién debemos acercarnos para estimular el crecimiento y de quién es, bueno, imperativo distanciarse.
Para dejar de alimentar el miedo o el ego.
Sí. Y Jiménez también propone trasladar esta auditoría a la dinámica familiar, ¿no?
Ese es un buen punto.
Sugiriendo pagar las pantallas, las distracciones electrónicas y sentarse en la sala con los adolescentes a debatir estos temas.
Ajá, preguntarles sobre sus amigos.
Exacto, preguntarles directamente sobre los valores reales de sus amistades, más allá de si son simpáticos o no.
Es que es un mecanismo preventivo sumamente efectivo para instaurar el pensamiento crítico en la juventud.
Sí.
Pero, a ver, no obstante, durante la lectura en vivo de este capítulo, todo este ambiente controlado de la teoría se topa de frente con la fricción del mundo real.
Ah, sí, la intervención del público.
Exacto. Una de las oyentes, Maritza, toma la palabra para exponer la arista más compleja e incómoda de esta auditoría.
Ella pone el dedo en la llaga.
Sí, sobre un conflicto que muchísimas personas evitan enfrentar a toda costa.
Es que la intervención de Maritza le aporta una capa de realidad ineludible al análisis, porque ella plantea el desgaste crónico que supone remar contra la corriente dentro del propio hogar.
Que es agobiante.
Imagínate, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando uno decide elevar sus estándares, buscar madurez, cambiar de hábitos, pero la resistencia activa proviene de tu propia familia de sangre o de tu pareja sentimental?
Es durísimo. Y el dilema de Maritza colisiona directamente con, bueno, el pesado paradigma de la cultura hispana.
Uf, la familia ante todo.
Exacto. Existe este mandato generacional implícito que te dicta que la unidad familiar debe preservarse por encima de cualquier otra consideración.
Sin importar cuán disfuncional o tóxica sea.
Exactamente. Y esta premisa, aunque originada en la solidaridad y el amor, a menudo funciona como un ancla gigantesca para el desarrollo individual.
Claro.
Cuando alguien dentro del núcleo intenta establecer límites sanos o cuestionar las dinámicas tóxicas, el sistema suele reaccionar acusándolo de egoísmo.
¡Ay, ya te crees mucho! ¿O qué falta de lealtad?
Sí, o de querer quebrar la armonía del grupo, cuando la armonía ni siquiera existía.
Es una presión sistémica muy difícil de sortear. Y frente a este panorama, la respuesta del autor aporta una claridad rotunda que desafía muchísimas convenciones.
¿Qué le contesta a Maritza?
Él establece una distinción que es vital. Dice, la genética no es una elección, o sea, tú no eliges a tus padres o hermanos.
Ajá.
Pero la conformación de un proyecto de vida compartido, tu pareja, sí lo es.
Ah, claro.
Afirma categóricamente que seleccionar a la pareja sentimental es la decisión más trascendental en la existencia de cualquier ser humano.
Más que la carrera o el trabajo.
Totalmente. Su impacto supera ampliamente el ámbito académico, profesional o financiero, porque define el ecosistema base en el que vas a habitar todos los días de tu vida.
Y Jiménez identifica una falla estructural gravísima en este sentido.
Sí.
Técnicas, matemáticas, ciencias exactas.
Pero omite por completo la alfabetización emocional.
Por completo. Carecemos de un modelo educativo que nos enseñe a evaluar el carácter o la visión a largo plazo o la alineación de valores antes de formalizar un vínculo.
Es como si nos lanzaran al mar sin saber nadar.
Literalmente. Y ante este vacío, las decisiones vitales terminan tomándose bajo los efectos de la efervescencia emocional, de la química biológica superficial.
El enamoramiento ciego.
Exacto. O como mencionamos antes, impulsadas por el afán de anestesiar esas carencias afectivas crónicas.
Y ese vacío educativo fomenta uno de los mitos, digo, más persistentes y dañinos en las relaciones humanas. La fantasía del yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar.
Uf, la trampa mortal.
Sí, intentar transformar la estructura moral o el mal carácter de un adulto apoyándose únicamente en tu propia fuerza de voluntad es una batalla perdida desde la física misma de las relaciones.
Sí, no se puede sostener.
Es que es comparable a intentar mezclar agua y aceite utilizando una simple cuchara. O sea, si uno agita el recipiente con suficiente fuerza, el caos de las burbujas va a crear la ilusión óptica de que los líquidos se están integrando.
Apareciera que sí.
Pareciera. Pero en el instante en que tu energía se agota y dejas de agitar esa cuchara, la naturaleza de los elementos se impone y la separación vuelve a ser absoluta.
¡Qué buena analogía!
Es que es insostenible mantener un cambio en otra persona utilizando nada más tu energía.
Y esa imagen termodinámica describe con una precisión increíble el desgaste de la codependencia.
Agota a cualquiera.
Sí, el autor agrupa esta ilusión bajo el concepto de los amores que matan.
Ajá.
Es esta creencia generalizada de que el afecto romántico posee propiedades mágicas que son capaces de redimir patrones de comportamiento que son súper destructivos.
Como en las películas, ¿no? El amor lo cura todo.
Exacto. Pero en la realidad, esto suele desembocar en relaciones obsesivas o en una sobreprotección asfixiante.
Claro.
Y al indagar en la raíz sociológica de este fenómeno, Jiménez lo vincula con un síntoma contemporáneo muy específico.
¿Cuál?
La drástica disminución en la tolerancia a la frustración de las nuevas generaciones.
¡Oh, wow! Esa conexión entre la tolerancia a la frustración y la incapacidad para elegir vínculos sanos es un ángulo, la verdad, inesperado.
Pero tiene mucha lógica.
O sea, ¿de qué manera la crianza moderna está debilitando el filtro con el que seleccionamos a quienes dejamos entrar en nuestras vidas?
Pues la correlación se encuentra en la atrofia de la resiliencia. En la actualidad hay una tendencia parental muy fuerte orientada a erradicar cualquier grado de incomodidad en la vida de los jóvenes.
Sí, los padres helicóptero, que les dicen.
Exactamente. Se busca resolverles cada obstáculo y amortiguarles todas las caídas, para que no sufran.
Lo cual suena bien en teoría, pero...
Pero el efecto secundario de esta hipervigilancia es que priva a los individuos del roce con la realidad. Y ese roce es el material fundamental para forjar un carácter sólido.
Necesitas caerte para aprender a levantarte.
Sí. Jiménez argumenta que el afecto genuino requiere, en muchas ocasiones, la contención necesaria para permitir que los hijos enfrenten las consecuencias directas de sus decisiones.
Claro.
Porque cuando una persona llega a la adultez sin haber desarrollado un carácter propio que le sirva de escudo, se convierte en un objetivo altamente vulnerable ante dinámicas abusivas o manipuladoras.
Es presa fácil.
Totalmente. Porque estas dinámicas se presentan prometiendo llenar esas lagunas emocionales que no saben cómo gestionar.
Es una perspectiva súper cruda, pero sumamente necesaria para replantear nuestros paradigmas.
Sí, hace mucha falta.
Al consolidar todo este análisis, para la gente que nos escucha, se vuelve evidente que el concepto de relaciones estratégicas debe ser redefinido por completo.
No es lo que creíamos.
No, no estamos hablando de un recurso corporativo diseñado para acumular contactos en LinkedIn o escalar posiciones socioeconómicas.
Para nada.
Las relaciones estratégicas constituyen la arquitectura misma de nuestra integridad psicológica.
Exacto.
El análisis nos insta a desarrollar un discernimiento muy agudo, recordando constantemente que la adulación no es sinónimo de afecto genuino.
El que te aplaude todo no siempre te quiere.
Exactamente. Y que no todas las personas que facilitan el acceso a nuevos espacios o te abren puertas tienen intenciones alineadas con nuestro bienestar fundamental.
Y el corolario de toda esta inmersión profunda es la recuperación de nuestra agencia personal.
El poder decidir.
Sí. La lección principal es que no estamos condenados a ser sujetos pasivos de nuestro entorno.
No somos víctimas del destino.
Exacto. Sin embargo, nos convertimos en víctimas voluntarias en el momento exacto en que renunciamos a auditar a quién le concedemos acceso a nuestro tiempo, a nuestra atención y, en última instancia, a la construcción de nuestra identidad.
Es fuerte, pero cierto.
El entorno modela el carácter, sí, pero nosotros poseemos la capacidad de modelar el entorno.
Y esa capacidad de intervención es el núcleo del mensaje. Para concluir, a mí me resulta súper pertinente retomar una breve reflexión tecnológica que el autor desliza y que, encierra un potencial inmenso.
A ver.
En el entorno digital, si percibimos que la información que consumimos es tóxica o nos hace mal, sabemos que tenemos la opción de ir a la configuración, borrar el historial de búsqueda y limpiar los datos almacenados.
El famoso Clear History.
Exacto. Esa simple acción obliga a la maquinaria a comenzar desde cero, permitiéndonos reprogramar el sistema para que nos empiece a sugerir contenido mucho más constructivo.
Ajá.
Pues contamos exactamente con esa misma potestad ejecutiva en nuestra realidad física e interpersonal.
Podemos hacer un clear history en la vida real.
Totalmente. Así que dejamos a quienes nos escuchan con la siguiente interrogante, para que se la lleven y hagan su propio análisis interno.
Excelente.
Si la vida diaria tuviera hoy un botón de reinicio para limpiar el algoritmo de los ambientes, las conversaciones y las influencias constantes, ¿cuál sería esa primera nueva búsqueda que haríamos para empezar a programar a la persona en la que aspiramos convertirnos durante los próximos 5 años?